son las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Arranca en estos momentos en Madrid la marcha Sí a la Vida. Iván Alonso.
Sí, para defender la vida y la dignidad de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte. Una defensa en un momento crucial tras la aprobación de la ley de eutanasia y con la inminente reforma de la ley del aborto. En esa marcha por el centro de la capital se encuentra nuestra compañera Laura Rubio.
Hoy Madrid se tiñe de verde en esta marcha en la que el grito unánime, el lema será Sí a la Vida. Ahora mismo ya se están reuniendo aquí enfrente de la gran bandera de España de la Plaza de Colón los primeros miembros de esta marcha en la que se defenderá a la persona desde su concepción hasta su muerte. Concienciadas muchas familias, niños, mayores y sobre todo muchos jóvenes que tienen claro el mensaje que quieren mandar a la sociedad, el del Sí a la Vida. Hoy nos cuentan por qué están aquí Ana y María.
He venido para que la gente sea consciente de lo importante que es defender la vida, desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural. Aquí he venido para que la gente despierte sus conciencias y no se quede dormida.
Para defender y manifestarnos por los que no les dejan hacerlo, por defender la vida.
Bajo lemas como no somos la generación perdida, somos la generación pro vida, poco a poco se va llenando este inicio del recorrido que seguirá toda la calle Serrano hacia adelante hasta la plaza de Cibeles, donde se leerá el manifiesto final en el que se reivindicará el papel de la vida. No somos la generación perdida, somos la generación pro vida.
Gracias, Laura. Hoy es el último día en el que los positivos de COVID asintomáticos van a tener que guardar cuarentena. Y es que a partir de mañana, lunes, España entra en una nueva estrategia de vigilancia y control del virus con la que se pretende gripalizar el COVID. El cambio más significativo es ese, que se acaban los aislamientos de las personas sin síntomas o con un cuadro de enfermedad leve. También se eliminan las pruebas generalizadas y los rastreos. Solo se van a registrar los casos más graves. Aquí en COPE hemos querido saber la opinión de los expertos. El epidemiólogo Salvador Masip considera que si te contagias, sano o no, habría que quedarse en casa.
Una persona que se contagia, esté sana o no, antes tendría que guardar cuarentena siempre. Lo mismo que hasta ahora, el virus no ha cambiado, la situación no ha cambiado. Por tanto, seguimos teniendo un virus con un periodo de incubación y con un periodo de contagio de unos 10 días. Por tanto, cuarentena de 10 días, cualquier persona que esté contagiada, independientemente de su estado de salud.
Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo itinerante que buscaba extranjeros que viajaran por nuestras carreteras para robarles. Entre sus últimas víctimas está una familia de ucranianos que huían de la guerra. Se ha detenido al cabecilla de la banda en una estación de servicio de Alfajarín, en Zaragoza, Pablo Núñez.
Ha sido en el marco de la operación Karobur. El total de efectos y dinero sustraídos asciende a más de 10.000 euros. Operaban en las áreas de servicio de las autovías A1, A62 y AP7 y seleccionaban a las víctimas de elevada edad y siempre en vehículos de origen extranjero. En uno de los casos se trataba de una familia de refugiados ucranianos. Alejandro Hernández es portavoz de la Guardia Civil de Burgos.
Salieron a finales de febrero de Ucrania con todas las pertenencias que pudieron llevar, todo el dinero y las joyas que pudieron sacar de su país, y cuando se dirigían a establecerse en España como refugiados, al hacer una parada, un alto en el camino, un área de servicio en la provincia de Castellón, pues este grupo criminal los hurtó.
Mientras uno de ellos les entretenía, el resto aprovecharon para sustraerles unos 7.000 euros en efectivo, agravando más si cabe su situación de desamparo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, tarde de Fórmula 1, donde Carlos Sainz va a salir desde la tercera posición de la parrilla, Dozagra.
Tras la incertidumbre de si habría gran premio o no por el atentado del pasado viernes, los motores arrancarán a las 7 de la tarde en Arabia Saudí. Carlos Miquel.
Mañana tranquila en Jeddah, después de que los rebeldes hutíes decretaran 3 días de alto el fuego, que ha sido la gran medida de seguridad para el gran premio de Arabia Saudí, que se va a disputar sin ningún problema a partir de las 7 de la tarde. Y va a ser apasionante, con un Carlos Sainz luchando por la victoria desde la tercera posición en parrilla. Sale por el lado limpio, por el lado sucio de su compañero de equipo, e intentará batallar por el triunfo con Checo Pérez y también con Max Verstappen. Buenos puntos los que va a buscar Fernando Alonso de la séptima posición. Irá por la remontada Lewis Hamilton, que sale 15º.
Y a las 12:30 comienzan 3 partidos de la Liga Endesa de Baloncesto: UCAM Murcia Valencia Basket, Unicaja Betis y el derbi madrileño entre Real Madrid y Fuenlabrada en el Wizink Center. Además, tenemos la jornada 33 de Segunda División con 5 partidos. A las 2 Mirandés Ponferradina, a las 4 Burgos Tenerife, a las 6:15 Alcorcón Valladolid y Málaga Huesca, y a las 9 de la noche Almería Girona.
Gracias, Edu. Sigues en COPE y lo que continúa ya es con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
está tu pájaro tormenta? Dime dónde está tu pájaro tormenta. Mi pájaro es un sueño.
Que los gimnastas están hechos de otra pasta lo sabemos todos. Basta con ver alguna de sus excepcionales actuaciones para darse cuenta de la cantidad de horas de trabajo muscular y mental que hay detrás de cada ejercicio. Lo sabe muy bien una joven, Olatz Rodríguez, que perteneció a la selección española de gimnasia rítmica individual y fue finalista en el Campeonato de Europa Junior de 2018. Muchos de sus ejercicios están colgados en internet y verla actuar sobre el tapiz es verdaderamente hipnótico. Para sorpresa de muchos, Olatz hace 2 años decidió colgar el maillot y despedirse para siempre de la gimnasia rítmica. Ahora estudia medicina y el cambio comenzó un 8 de enero del 2019, cuando ingresó en un hospital el diagnóstico anorexia nerviosa restrictiva. Vivir del aire es su primer libro, el libro en el que cuenta esta historia y en el que manifiesta los motivos que le llevaron a desarrollar este trastorno de alimentación que atormenta y sufren más de 400.000 personas en nuestro país. Olatz Rodríguez, muy bienvenida.
Hola, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
Yo no sé qué es más importante, si tus logros como gimnasta o el haber reconocido públicamente esta enfermedad y tener el valor de ponerle nombre, ¿eh?
Realmente los logros a nivel deportivo todos son a nivel personal realmente, entonces desde luego que quizás sí.
Sí, sí, yo creo que harás mucho más seguramente por España con este nuevo recorrido. Vayamos al principio. Naciste en Santa Cruz de Tenerife. Cuando tenías 3 años, tu familia se desplazó a Villa Sabariego, un pequeño pueblo de León, y desde niña pues ya mostrabas muchas capacidades para el deporte. Empiezas a acceder a una academia de gimnasia que se llama Ritmo. Y ¿qué opinaban entonces tus padres de que te dedicaras a la gimnasia rítmica?
Por parte de mi madre, sin problema realmente, o al menos no recuerdo una reacción muy significativa. Y por parte de mi padre, en un principio era buena, salvo en el momento en que lo que eran los entrenamientos comenzaron a aumentar pues el horario, y ahí fue cuando él comenzó a sentirse incómodo y no quería que una niña, como él decía, estuviese tantas horas entrenando.
Ahí además hay pronto, y lo describes bien en el libro, un factor en la cuestión esta deportiva un poquito incómodo, que es el asunto de la competición. De repente empieza efectivamente a ser un factor de la nueva actividad, el estar muy enfrentada a los otros, el competir con ellos, ¿verdad?
Sí, así es. Era más bien porque ya desde pequeñita, bueno, en los inicios yo ni era consciente de lo que estaba haciendo. Sí que me ponía muy nerviosa, no me gustaba salir al tapiz y exhibirme delante del público, pero no me quedaba otra opción y al final me lo tomaba como un juego. Pero a medida que fui creciendo y esa inocencia se fue perdiendo, me di cuenta de que realmente competir no me gustaba y era precisamente porque consideraba que era algo muy injusto y que nadie merecía más que nadie, porque al final entrar en juego muchas otras circunstancias que una valoración, una puntuación no se pueden tener en cuenta y por tanto no le veía ningún sentido, la verdad.
Competición, alguna experiencia de bullying que venía ya del colegio y luego poco a poco el entrar en contacto con la importancia que se le empieza a dar en tu entorno al peso corporal, al estar delgado.
Sí, así es. Me gustaría aclarar que de pequeña yo no siento que sufriese bullying como tal, o sea, era más bien comentarios que hacíamos niños a niños, o sea, de unos a otros, y al final era recalcar eso, que a veces sin darnos cuenta decimos esos comentarios, pero en absoluto nunca me sentí ofendida, al menos.
Pero tú sí recuerdas que en tu casa hablar del peso, manifestarte sobre el aspecto físico de las personas era bastante habitual, que en casa había cierta gordofobia. Cuéntanos esto.
A ver, realmente creo que es cosa en sí de la sociedad, ¿no? Al final, sobre todo quizá mi padre se había criado en ese ambiente y él era lo único que conocía, él... o sea, él también había crecido en base a esas ideas, entonces al final es algo que debemos de intentar atajar de base y poquito a poco ir buscando una sociedad que se base en el respeto, la diversidad y que nos demos cuenta de que realmente el aspecto físico es algo totalmente irrelevante, o sea, el quid de la cuestión está en sentirse uno sano y a gusto consigo mismo y los demás no tenemos nada que opinar ahí. Y bueno, en el libro se menciona, dado que es algo que influye, aunque no nos demos cuenta de una manera indirecta, las personas tenemos esa presión continua por el mero hecho de vivir en una sociedad como en la que vivimos.
Es decir, mira qué cara de pan tiene esa persona, o aquel otro debería adelgazar por su bien. O sea, había como un recordar una y otra vez que estar gordo era malo, que estar delgado era fantástico, y eso poco a poco se va entroncando también con tu propia experiencia en la gimnasia. Y llega la adolescencia, la etapa del desarrollo, y entonces escuchas frases como: estos años en los que estáis bonitas son muy malos, dejáis de crecer a lo largo y lo hacéis a lo ancho.
Sí, con eso se referían a que debíamos de tener cuidado, que iban a llegar los años del desarrollo, y en cierto modo, al menos bajo mi punto de vista y mi personalidad, esos comentarios me afectaban negativamente, ya que siempre todo suelo tomármelo muy personal y al final lo tenía muy en cuenta, pero sin embargo quizá otras compañeras no se viesen expuestas con tal susceptibilidad.
¿Cómo podía verme yo?
Pero bueno, que es mejor evitar esos comentarios, porque yo de hecho creo que mis entrenadoras o las personas que los hacen no son conscientes de lo que esto puede provocar, y de ahí tratar de dar voz a estas enfermedades y también a muchos otros trastornos que surgen a partir de estas connotaciones sociales que uno no puede evitar enfrentarse a ellas y pueden dañarle.
Bueno, fijaos que por aquella época empiezan a pesar a estas pequeñas atletas varias veces a la semana, a veces por sorpresa, y que para evitar dar un peso alto en la báscula, pues prácticamente ninguna de las alumnas cenaba la noche anterior a que se sacara el peso y no se atrevían ni a beber una gota de agua durante las 4 horas anteriores a la pesada para que la cifra no aumentara. O sea, era una verdadera tensión.
Sí que es cierto que algunas compañeras mencionaban esto de, bueno, pues esta noche tenemos que cenar más ligero porque mañana es probable que nos pesen, o hasta que no nos pesen no bebemos agua, pero bueno, al final nunca era tan radical quizá como se menciona, normalmente nos pesaban a mitad del entrenamiento, por tanto no eran 4 horas sin beber agua. Pero bueno, igualmente creo que si nos pesasen al final del entrenamiento sí que aguantaríamos en ocasiones. Pero bueno, sí, son conductas que no nos damos cuenta, en un principio nos reímos, pero que si se alargan en el tiempo y tú estás en una situación vulnerable pueden afectarte muy negativamente.
Claro. Viajamos al año 2018, fue una etapa clave en la vida de Olash Rodríguez, y Guadalajara acoge el Campeonato Europeo Junior.
Ojo los pies, qué buenos pies tiene. Sí, unas condiciones corporales muy bonitas. El pabellón ha cambiado mucho con respecto a ayer. Hoy se ha encontrado el pabellón mucho más lleno.
Sí, que ya compitió por la mañana, que había menos gente.
Es un ejercicio precioso. Marcando muy bien las formas, el dorsal.
Verla actuar pone los pelos de punta, una muchacha joven con una energía y una fuerza contagiosa, una sonrisa de oreja a oreja. Escuchamos los aplausos del público. ¿Qué pasó, Olash, tras este campeonato? ¿Por qué cambió tu vida?
Creo que puede ser porque al final me di cuenta de que estábamos ahí nuestras compañeras, de que la selección española estaba confiando en nosotras, y yo era consciente de que realmente competir no me gustaba, entonces comencé quizá a plantearme que si de verdad el dedicarme a este deporte se estaba enfocando a algo de manera más profesional y de una forma que tienes que asumirlo y tomártelo en serio, yo realmente me cuestionaba si quisiera continuar de ese modo. O sea, yo sí que quería seguir entrenando y aumentar las horas de entrenamiento porque era lo que más me gustaba, de hecho, de las mayores fuentes de satisfacción hasta ahora. Pero competir era algo que me causaba un malestar increíble, y no solo el día o los días previos a la competición, sino semanas. De hecho, mi madre me lo recordaba, me decía: hija, de verdad, ¿a ti esto te gusta? ¿Tú crees que te compensa este sufrimiento que siempre estás sintiendo antes de competir? Entonces, fue precisamente ese conjunto de emociones sumadas a no saber cómo expresarlo, y también el hecho de verme enfrente de todas esas grandes gimnastas y yo no sentirme con el nivel tampoco para estar ahí. Y bueno, además, que al final, si a mí no me gustaba competir, creo que otras personas, otras gimnastas, podrían aprovechar ese espacio que yo estaba ocupando mejor.
Y allí narras en el libro, Vivir del aire, que empiezas a experimentar vergüenza de que tus entrenadoras te vean comiendo, que es una cosa muy rara, ¿no? Empiezas a reducir poco a poco la ingesta de comidas y acabas comiendo huevos, verduras y yogures sin grasa.
Sí, así es. Me daba vergüenza que me viese cualquier persona comer realmente, no solo mis entrenadoras. Y bueno, pues eso fue un proceso progresivo a lo largo del tiempo. Quizá comencé en verano de 2018 a restringir ciertos alimentos que en cierto modo yo tenía entendido que eran erróneos o no saludables. Y poquito a poco fui restringiendo más y más a lo largo de esos 6 meses o 5 meses hasta el ingreso, de manera que me quedé con esos alimentos que tú has mencionado anteriormente.
Y llegas al hospital en el ingreso completamente desnutrida. Paradójicamente, confiesas que casi sentiste alivio.
Sí, desde luego que sentí alivio, me sentí muy afortunada y agradecida de poder contar con una sanidad pública en la que poder emprender el proceso de mejora, ya que si no hubiera sido por esto, probablemente mi familia, el poder adquisitivo y económico del que se dispone, no hubieran sido capaces, ni mucho menos. Y bueno, pues es algo de lo que sentirse muy, muy agradecida. De hecho, hasta el día de hoy creo que nunca dejaré de estarlo, por supuesto.
Porque es una enfermedad compleja, ¿verdad? No se trata simplemente de decir: ha entrado una niña extremadamente delgada. Realmente es la cabeza, no es el cuerpo el que ha enfermado.
Sí, así es, por supuesto. De hecho, por mucho que ese fuese el instante en el que quizá físicamente estuviese en la etapa más crítica, por así decirlo, ¿no?, que requería un ingreso, una nutrición, en cuanto a lo que es psicológico, realmente el estado crítico no tiene que por qué estar en sincronía al estado con el cuerpo. Es decir, tú no puedes juzgar a una persona en el sentido de, bueno, tampoco de ninguna forma, ¿no?, pero tampoco puedes considerar que una persona está en un estado de enfermedad más avanzado basándote en su peso o en su apariencia, porque de hecho no tiene nada que ver. Yo me he encontrado en muchos momentos incluso peor que cuando ingresé, me refiero emocionalmente, y el peso, en el peso no se veía reflejado. Por tanto, no es ningún tipo de factor que determine cómo esa persona pueda estar emocionalmente. No sé si
Ahí en el libro de Olatz algunas frases impresionantes. Dice: el miedo por alimentarme era tan grande que prefería morirme. Morirse parece mejor opción que enfrentarme a ello. ¿Cómo explicar a la gente que la anorexia es una enfermedad que tiene que ver con el ansia de ser perfecto?
Bueno, en primer lugar, poner un poco en contexto la oración que tú acabas de mencionar, y básicamente era porque el sentimiento de culpabilidad que me generaba el comer ciertos alimentos o ciertas cantidades era de tal magnitud que al final me veía incapacitada para superarlo y por tanto continuaba restringiendo, lo cual significaba que, aun siendo consciente de que si continuaba con esas medidas restrictivas podía ocurrir pues a nivel físico algo que probablemente acabase con mi vida, o al menos ponerme en un estado muy crítico, y de ahí que se diga de esa forma, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que me preguntabas, la verdad, la segunda pregunta se me ha olvidado.
Sí, que curiosamente la anorexia tiene que ver con el ansia de querer ser perfecto, de ser incapaz de decepcionar a los demás.
La verdad que sí que se relaciona con cierta personalidad autoexigente, perfeccionista, pero también tiene de fondo una serie, por lo menos en mi caso, hablo desde mi experiencia, para nada tengo un conocimiento como el que puede tener un profesional, pero creo que también se parte de una base emocional en la que la persona o bien no puede enfrentarse ante la adversidad, ante la propia realidad, y esas emociones que le genera no es capaz de gestionarlas y se ve obligado a evadirlo por medio de conductas compensatorias que no son las más adecuadas y te pueden llevar a un trastorno como puede ser este, o un trastorno de adicción como puede ser en el caso de las drogas. Entonces es algo muy, muy profundo quizá.
Es muy bonito porque Olatz ha tenido el valor de llevarnos de la mano por su propia jovencísima biografía, y probablemente ha aportado más a la historia de España y al bienestar de las personas con este testimonio sobre la anorexia, la presión y la inseguridad, que incluso con su propia carrera gimnástica. Vivir del aire se llama el libro, y ella es Olatz Rodríguez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias de corazón a vosotros.
Un abrazo, adiós, adiós. Adiós. Y ahora vamos a preguntarnos, justamente con Olatz hablábamos en cierto sentido de ello también, ¿qué sea en la vida ser feliz? Porque ciertamente es lo que todos deseamos, pero ¿qué es ser feliz? ¿Y podemos medir la felicidad? ¿Existe la felicidad plena? ¿Sería posible medirla? Bueno, hay alguien que se dedica a esto, oye, es que hay gente pato, que investiga la felicidad y su medición. Alejandro Cencerrado es físico, experto en Big Data y analista de datos del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Que también esto existe, ¿eh? Que a mí me dejó perpleja. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
¿Pero qué es esto del Instituto de la Felicidad?
Yo me quedé con la misma cara que tú, aunque no la veo, cuando lo descubrí. Pues es un instituto de investigación en el que nos dedicamos a investigar qué aspectos de nuestras vidas se pueden cambiar para mejorar nuestro bienestar. Y con ese conocimiento informamos a empresas, a gobiernos, a instituciones, para intentar mejorar la vida de la gente.
La verdad es que es de lo más oportuno, ¿eh? Pero, curiosamente, pues que se les haya tenido que ocurrir a los daneses y que no exista en otros lugares. De todas maneras, la cosa tiene su ciencia, porque ¿qué es ser feliz? ¿Tú tienes una definición, Alejandro?
Sí, yo creo que cada cual tenemos un poco la nuestra, ¿no? Comerse una paella en el Zoom será para algunos la definición de felicidad. Yo tengo una definición un poco técnica, porque yo llevo 17 años apuntando mi felicidad, y para mí la felicidad es estar bien los 300... O sea, un año feliz es estar 365 días feliz. Yo, como te digo, apunto mi felicidad y todas las noches me pregunto, ¿me gustaría que un día como hoy se repitiera mañana? Si es que sí, he sido feliz, ¿no?
Ajá. ¿Y qué te dan tus estudios en ese sentido?
Pues, curiosamente, no soy más feliz que cuando empecé hace 17 años. Y esa es probablemente una de las conclusiones más importantes. Yo he escrito un libro que se llama En defensa de la infelicidad. Se publicó hace una semana. Y habla sobre eso, sobre que es muy difícil ser feliz a largo plazo y también infeliz, porque nos adaptamos a todo. Y creo que de esto fuimos conscientes con el coronavirus, por ejemplo, porque todos nos acordaremos en abril de 2020, estábamos todos metidos en casa esperando a que todo se acabara, y pensábamos que la felicidad era salir, que nos diera un poco el sol en la cara y poder abrazar a nuestra gente, y bueno, pues sí, eso lo podemos hacer ya, y sin embargo no somos tan felices como esperábamos que íbamos a ser en aquella época, ¿no? Y es simplemente porque nos adaptamos a todo.
Fíjate, nos adaptamos a todo, es curioso. Y en todos estos años tú no has cambiado en cuanto a tus niveles de felicidad.
No, lo cual es curioso, ¿no? Porque yo creo que, bueno, yo y todos, casi toda la gente que conozco, casi todas las decisiones que tomamos es para estar cada vez mejor, ¿no? Pero sí, pues nos adaptamos a todo, es así, y también algo que he descubierto es que para ser feliz a veces necesitamos el contraste. Por ejemplo, el fin de semana más relajante es el que viene después de una semana estresante, o solo sabemos valorar la salud después de recuperarnos de una enfermedad. Entonces, en nuestra sociedad creo que nos hemos olvidado un poco de que para ser felices a veces necesitamos echar de menos aquellas cosas que nos hacen felices, y como tenemos todo a mano últimamente, pues no sabemos valorarlo tanto.
¡Qué fuerte! Porque lo que estás diciendo es que el sufrimiento es necesario.
Sí, y además creo que es un mecanismo biológico que tenemos los humanos y los animales, porque si estuviéramos siempre bien en la cama, sin necesidad de salir, pues no saldríamos, ¿no? Pero la soledad nos obliga a buscar pareja, el aburrimiento nos obliga a buscar trabajo. O sea que creo que el sufrimiento todavía es una forma que tiene nuestro cerebro de decir, oye, a progresar.
Fíjate, sí. ¿Por qué tú puntúas tu nivel de felicidad diaria desde hace tanto tiempo? ¿Por qué tu particular obsesión por esto?
Pues yo empecé con 18 años y era una época en la que, bueno, yo era un adolescente con la autoestima un poco baja, como casi todos los adolescentes, mis padres discutían mucho. Y yo me preguntaba por qué, si lo tenemos todo para ser felices, teníamos una casa, un coche, una televisión, era una mentalidad un poco materialista, si lo tenemos todo para ser felices, ¿por qué no lo somos? Y nada, pues con ese pensamiento me propuse empezar a apuntar mi felicidad, la apunto en una escala de 0 al 10, donde 0 sería el peor día posible y 10 el mejor, y apunto también, escribo lo que ha pasado en mi día a día para intentar repetir aquellas cosas que me hacen feliz.
¡Qué interesante! Uh-huh. Oye, lo cierto es que, claro, yo lo que pongo en duda es que los baremos que tú utilizas para determinar si eres o no feliz coincidan con los de otros, y desde luego de país a país. Y vosotros medís en este Instituto de la Felicidad de Copenhague la felicidad de los ciudadanos de 156 países. ¿Tú crees que todos medimos igual la felicidad?
No, yo tenía la misma duda que tienes tú, y creo que todos tenemos el mismo pesimismo cuando escuchamos sobre la medida de algo subjetivo como es la felicidad, ¿no? Y, por ejemplo, en esa escala de 0 al 10, ¿cómo puedo saber que al poner un 7 estoy sintiendo lo mismo que cuando pones un 7 tú, ¿no? Y yo entré en el instituto hace 4 años con exactamente la misma duda. Pero a base de investigar el tema en miles de personas, me he dado cuenta de que sí es una medida muy fiable. Y es verdad que hay gente que puede engañarnos, que nos intenta dar una impresión de que es más feliz de lo que realmente es, y hay gente que no entiende la escala. Pero cuando lo investigas a nivel poblacional, te das cuenta de que en todos los proyectos que hemos hecho, la gente infeliz está casi siempre en circunstancias iguales, que se suelen dar sobre todo cuando en gente que se siente excluida o sola. La soledad es lo que más afecta a la felicidad. Entonces, sí, es una medida subjetiva, pero las conclusiones que se pueden sacar cuando preguntas a suficiente gente son muy útiles.
¿Y qué factores consideráis a la hora de evaluar la felicidad en los distintos países?
O sea, en general siempre preguntamos tres preguntas muy concretas sobre la felicidad, que es en la que se basan todos los análisis. Una es la felicidad afectiva, en la que preguntamos sobre la felicidad día a día, como hago yo con mi diario. Otra es la satisfacción con la vida. Le preguntamos a la gente en una escala de 0 a 10, donde 0 sería la peor vida posible que te puedas imaginar y 10 la mejor, ¿en qué punto de esa escala crees que estás? Eso es la satisfacción con la vida es una medida un poco más general, en la que pensamos, pues tengo un buen trabajo, tengo una familia sana, tal. Y luego preguntamos también sobre si la gente piensa que su vida tiene sentido. Entonces, usando esas tres preguntas, luego investigamos en qué condiciones está la gente que está más feliz y cuál está menos feliz. Pero un error que se suele cometer al ver el ranking de la felicidad de las Naciones Unidas, por ejemplo, es pensar que se basa en factores externos como el dinero, cosas así. No, siempre se pregunta a la gente cómo de satisfecha está con la vida.
Y hay, digamos, variables constantes. Quiero decir, ¿la gente es más feliz en los países mediterráneos que en los del norte de Europa, o en el tercer mundo que en el mundo desarrollado, o en Asia que en África?
Sí. Sí, a ver, el tema del dinero, por ejemplo, es muy claro. Cuando comparamos a países, el bienestar de los países en función de la riqueza, en África siempre salen bastante más bajo. Y tendemos a pensar, sí, pero hay gente que con poco dinero feliz. Probablemente sí, pero en general, si tú no puedes pagarte un dentista o no puedes pagar el colegio de tus hijos, no vas a estar muy satisfecho. Y eso es lo que vemos en los datos. También vemos que entre los países más ricos, ya el dinero ya no afecta. Y esto también se ve cuando comparas en función del salario. Un buen ejemplo de ello es Estados Unidos, que es mucho más rico, por ejemplo, que Finlandia. Y en Finlandia son mucho más felices que en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Y una gran razón de ello, sí, una gran razón de ello es que son muy buenos redistribuyendo la riqueza. Tienen impuestos muy altos en la gente que gana más, gente que ya no aprovecha el dinero, ya no es feliz con más dinero, y ese dinero va a los que menos tienen. Entonces tenemos que aprender un poco de ellos. Y luego, pues el tema de la soledad aparece también siempre, como te he dicho, entre las personas más infelices son casi siempre gente que se siente excluida o sola.
¿Y son más felices en esos países escandinavos o en el Mediterráneo?
Los escandinavos son más felices que nosotros. Por desgracia, yo he vivido 9 años en Dinamarca y yo no fui más feliz allí que en España. La cuestión es, si tú vas por Dinamarca y te encuentras a alguien que tiene tu mismo sueldo, tus mismas condiciones laborales, probablemente esa persona sea igual de feliz que tú o incluso menos. La cuestión con los países nórdicos es que han conseguido erradicar muchas bolsas de miseria que en España aún tenemos, como por ejemplo el desempleo o la pobreza. Entonces no es que, obviamente cuando los españoles vamos a los países nórdicos con ese frío, con la gente que es más fría que nosotros, nos cuesta creer que sean más felices, pero es un tema más demográfico, porque han sabido erradicar esa bolsa de miseria que en España aún tenemos.
Pero están más solos. Por ejemplo, unidades familiares son más pequeñas, los viejos suelen estar mucho más aislados, tienen menos trato entre ellos.
Las estadísticas no confirman eso, y yo pensaba que saldrían más solas, pero las personas mayores, sobre todo en España, se sienten mucho más solas que en Dinamarca, en gran medida por una necesidad. Yo hablaba hace poco con una amiga griega que ha vivido en España, pero lleva 20 años en Dinamarca, y me decía, yo cuando llamo a mis abuelos griegos, lo único que me dicen es, ¿cuánto tiempo llevas sin llamarnos? Pensábamos que te habías olvidado de nosotros. Y sin embargo, cuando habla con sus abuelos daneses, como que aprovechan más, porque como que no están pensando en qué poco nos llamas. Entonces, tenemos que, creo, curiosamente y paradójicamente, creo que tenemos que aprender un poco de ellos también.
Como de una mayor ascetismo, una mayor contención.
Sí, más se les educa en los países nórdicos a ser más independientes. No esperan que sus hijos los cuiden, que sus nietos los cuiden. Y eso al final, que parece un poco frío desde nuestra cultura, pues les viene bien en la vejez, curiosamente.
Curiosamente. Tengo que despedirte, pero me gustaría saber en el ranking de países dónde está España en cuanto a la felicidad.
España está este año en el puesto 29 y Finlandia en el 1.
Finlandia en el 1, España en el 29, sí. ¿Y cuántos países hay en total?
150, o 156 creo que son.
O sea que tenemos un puesto bastante bueno.
Bastante bien. Sí, estamos muy bien.
Bueno, pero ahí, no podemos quejarnos.
No, la verdad que no. Aún podemos mejorar un poco, pero bueno, estamos muy bien, sí.
Alejandro Cencerrado, fascinante conversación, la vamos a repetir cada cierto tiempo porque esto del Instituto de la Felicidad de Copenhague a mí me ha dado la vida. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La mayor guerra en suelo europeo desde los Balcanes. 5 de las 9 potencias nucleares del mundo están de un modo u otro implicadas. ¿Está resultando sorprendente la capacidad de resistencia militar de Ucrania? Es verdad que Putin no pensaba que esto un mes después íbamos a estar así?
Estoy completamente seguro que pensaban en un ataque relámpago. Es un fallo de inteligencia también, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Estar informado.
Que me encanta, Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, ¿cómo estáis?
Pero
hola.
Qué preciosidad, ¿verdad, Paulete? Diego, es
sí,
precioso.
Sí, pensé que venía al circo.
No, no, vamos, no me sonaba. Circo, de verdad, Diego, en serio.
Esto es una sonaba a circo, no, a feria.
Es una versión o un cover de la canción de I Feel Pretty, de West Side Story, que canta la original de Natalie Wood. I Feel Pretty, yo sé
pues
que
me gusta muchísimo más esta, ¿eh?
Claro, y como son los Oscars, esta noche son los Oscars.
Es verdad,
y esta,
es verdad. Es que estamos todo el día hablando de ellos.
Spielberg, ¿sí?, ha hecho una versión nueva de West Side Story que está 7 veces nominada, bueno, nominada a 7 Oscars. Está nominado Spielberg a mejor película, a mejor director, la actriz secundaria también. Y entonces he pensado en esta versión y he pensado, ¿vosotros acordáis? Tú no, Cristina, porque estabas con la baja oftalmológica esa que tuviste hace poco.
Sí, oftalmológica del ojo inferior.
Eso es. Y hicimos una cosa con Rosa Rosado que yo iba encadenando canciones.
¿Es verdad?
Claro, de colaboraciones. Uh-huh. Fulanito colabora con tal, que luego colabora en siguiente canción con tal.
Que todo,
sí. Y hoy voy a hacer lo mismo. Es una cosa, es un experimento que se llama, suelen llamarlo 6 grados de separación, que sí. Se intenta probar que cualquier persona puede estar conectado a otra. A través de una cadena de conocidos, pues yo lo voy a hacer con canciones.
Sí, concretamente de 6 conocidos.
Sí, uh-huh. Hay otra cosa que se llama El Oráculo de Kevin Bacon.
O sea, cualquier persona del mundo, por ejemplo, pensemos ahora alguien en las Antípodas o en las Islas Filipinas, te conoce con 6 personas de intermediación.
Claro, hay una cosa que se llama El Oráculo de Kevin Bacon, que está en internet, que tú puedes conectar a cualquier actor del mundo con Kevin Bacon en pocos pasos. O sea, yo he conectado a Paco Martínez Soria con Kevin Bacon en 3 pasos.
Es brutal.
Y voy a intentar hacer eso con la música. Voy a conectar a Little Richard
con el conjunto de rumba Raya Real, que yo creo que se va a poder hacer a través de versiones. Por ejemplo,
me encanta.
Little Richard hace una versión de esta canción de West Side Story, I Feel Pretty, y ahora voy a poner un tema de la Creedence que hace una versión de Little Richard.
Gracias por hacerme bailar,
¡claro! Esta versión es mucho más, o sea, la de Little Richard ya es rockera de por sí, pero está mucho más cañera, mucho más pesada con rock sureño. Ese rock que hace la Creedence también y que tanto me gusta, que se marcó, la Creedence era mucho de meter versiones en sus discos. Mm. Este Good Golly Miss Molly, lo he dicho bien, sí, eso.
Good
Golly
Miss, ¿cómo es?
Good Golly Miss Molly. Eso es. Bueno, en su recopilatorio Breathless, donde metían varias versiones, y ya te digo, vamos a ir encadenando una versión con otra. Por ejemplo, la Creedence ha hecho una Little Richard, y ahora alguien va a hacer una de la Creedence, que es este señor que canta también. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleeping, when I ran away, things might have been, but when the people turn. Hay mucha controversia.
¡Ay, qué bonita!
Hay mucha controversia con esta canción. Chris? Porque la gente se piensa que es de Ike y Tina, porque hay una versión muy conocida de este tema, el Proud Mary, que es de Ike y Tina, pero no. La original es de la Creedence y es una canción que se ha versionado hasta la saciedad. Incluso el rey, Elvis Presley, hizo una versión en uno de esos directos que hay editados por ahí de la época de Las Vegas, cuando estaba ya trofollo,
cascado. Sí, sí. No, en los últimos años, ¿no?
Morcón, que era como un morcón que se embutía en esos, en esos trajes blancos con flecos en los brazos. Esos monos, eran monos, ¿no? Eran como monos.
No, eso no era un mono. Yo creo que era un pantalón, una camisa y una chaqueta, ¿no?
Estaba trofollo. Que me perdone, que me perdone Marta Vázquez de Rock FM, que es hiper fan de él y lo mismo me va a atizar.
Una cosa no quita la otra.
Pero estaba trofollo. Las cosas como son.
Que le sobraba.
Era como un morcón ibérico. Bueno.
Pues tampoco nos vamos a regodear.
Hemos puesto una versión de Little Richards. Luego a la Creedence haciendo una versión de Little Richards. Ahora Elvis Presley haciendo una versión de la Creedence. ¿Y quién vendrá ahora haciendo una versión de Elvis Presley? Él. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Que no lo reconozco, perdona.
¿Es
la propia?
Bob Zimmerman. Bob Dylan.
Pues ni idea.
Es el Can't Help Falling in Love que hizo famoso Elvis, que no era suya. No, la mayoría de las canciones que cantaba Elvis no las componía él, pero las hizo muy famosas. Y esta ha cogido, bueno, esta también la hizo famosa, V40, ¿os acordáis del grupo este que hacía Ricky?
Sí. No.
Hizo una versión de esta canción. Un grupo de estos adolescentes, de estos, una boy band que se llama 18s, también hizo una versión del Can't Help Falling in Love. Uh-huh. Y Bob Dylan, que la hace deliciosísima.
Fíjate, qué pena que no le he reconocido.
A Bob Dylan. A mí me gusta más la de Elvis, con diferencias, ¿sí?
Es que,
sí,
es que sabe, tiene mucho nivel.
Introduce una cadencia, no, es que le pone una cadencia así de blues.
Sí, como de crooner, ¿no?
Sí, no, y un poco como más tristona.
Sí, es que hay veces que Dylan es un poco tirado para cantar, pero bueno, esa es la gracia que tiene también. Hay gente,
y cada uno le da la personalidad, ¿no? Cada cantante le da su toque.
¿Es verdad lo que escuché de Bob Dylan, que solo graba de noche?
Sí, ¿por qué?
No lo sé, es que lo escuché por ahí, pero una curiosidad de estas musicales.
Yo he leído que James Bond solo bebe de día. Y Bob Dylan solo,
no sé, de
solo canta de noche, sí.
Graba los discos de noche, no lo sé.
Bueno,
una curiosidad. Habrá que investigar.
Bueno, seguimos la cadena. Versión de Little Richards, Creedence, Clearwater Revival, una de Little Richards, Elvis Presley de la Creedence, Bob Dylan de Elvis Presley, y ahora vamos a buscar a alguien que haga una versión de Bob Dylan, por ejemplo, no, una versión de Bob Dylan, que la hacen, por ejemplo, esos chicos de Simon y Garfunkel. Time to you is worth saving, then you better start. Fíjate, es curioso, este es el primer disco que grabaron Simon y Garfunkel en el año 64.
Ajá.
Y se atrevieron a hacer una versión de Dylan, que es el tema Things They Are Changing, que es hiper famoso, se ha usado en campañas de publicidad, se ha versionado un montón de veces. Ajá. Iba a decir otra cosa. Uh-huh. Pero y lo hacen fenomenalmente Bob Dylan, porque les pega mucho ese rollo folky que aporta Bob Dylan a la canción, que ya que aportan Simon y Garfunkel, perdón, a la canción, que ya la traía de serie la de Bob Dylan, ¿no?
Sí.
Es muy bonita, a mí me congratula mucho. Bueno,
queda bien.
Me congratula, es que me encanta, Marcote.
Sí, es que estoy intentando hablar mejor, ya no digo tanto.
Muy bien. Vamos, y a nosotros nos congratula,
nos congratula,
sí,
congratula
a tu entorno.
Vale. Seguimos
todos
con la cadena, esas 6 grados de separación. ¿Acordás que empezamos Little Richard? Si vamos a acabar,
yo no sé cuántas
llegamos. Real. Little Richard, Creedence Clearwater Revival, Elvis Presley, Bob Dylan, Simon y Garfunkel haciendo una versión de Bob Dylan. Y ahora tenemos que buscar un señor o una señora que haga una versión de Simon y Garfunkel. Aretha Franklin. Voy a decir una cosa.
Qué monstruo, ¿eh? Qué monstruo.
Cualquier canción que haga versión Aretha Franklin, es que no la tiene, pero se saca la chorra. O sea, es
total.
Es deliciosa. Es deliciosa en cualquiera de sus facetas. Este tema, El río sobre aguas turbulentas, que antes en esta época se traducían todos los títulos de las canciones. Yo cuando tengo algún vinilo de cuando mis padres, vienen todas la letra traducida. O sea, fíjate, la letra, el título, perdón. Claro, una cosa muy curiosa, que ahora no se estila.
No, y además que a veces les ponen unos títulos, pero además es que muchos títulos no tenían ahora nada que ver con lo que significa la canción,
sí,
y te desconcierta,
claro.
Y con las películas pasa lo mismo.
Eso iba a decir, que a veces el título dice, pero ¿en qué se han inspirado? ¿Qué película han visto ellos?
Ahora, sí, por ejemplo, no se puede hacer, porque el disco de Rosalía, por ejemplo, Motomami. Hala, tradúceme eso. ¿Cómo se traduce eso?
Motomami. Que, por cierto, Aretha Franklin, que este viernes, el 25... habría sido su 80 cumpleaños, me parece.
¿En serio?
Sí.
Bien tirado.
Oye, sí, ole, sí. Ole, hay que dar.
Bueno, es que esto, continuamos la cadena. Little Richard con versión, Creedence haciendo una versión de Little Richard, Elvis Presley haciendo una de la Creedence, Bob Dylan haciendo una de Elvis Presley, Simon y Garfunkel, Simon y Garfunkel haciendo una de Dylan, Aretha Franklin haciendo una de Simon y Garfunkel, y tenemos que buscar alguna persona humana que se haga una versión
que tenga el valor
de Aretha Franklin. Okay. ¿Y qué valor? Aquí están las pelotas de Rafael.
Repito otra vez tu nombre. I say a little prayer for you.
Ahí parece Pitingo.
Bueno, sí.
Te busco en mis sueños. Me muero por ser tu dueño. I say a little prayer for you.
Pasar a vosotros, pero yo cada vez que escucho esta canción me acuerdo de la película esa de Julia Roberts, de La boda de mi mejor amiga.
Sí,
cuando
sí.
Se ponen todos a cantar esta canción en la mesa.
Bueno, ni idea, ¿tú has visto eso?
Sí.
Como que, pero, hijo, de verdad,
por favor.
Un mínimo. Es un mínimo.
Que sí.
¿Que tú también la has visto, Cristina?
Sí, hombre, que se ponen ahí.
Sí.
Bien, me la apunto.
Apúntatela. De estas comedias románticas americanas.
Sí,
muy divertidas.
Que te dejan ahí una sonrisilla en la boca.
Eso, y un buen gusto en el este. Eso. Bueno, que lo que te iba a decir, esta es una de las mil reinvenciones que ha tenido Rafael en su carrera. Cuando yo creo que era la época de Jekyll y Hyde, que estaba haciendo Jekyll y Hyde en el teatro, decidió sacar un disco de versiones, wow, acompañado con gente joven, versiones muy variopintas. Pues ya te digo, estaba esta de Aretha Franklin, o estaba Yesera y Kambugi de los Bácara, o el maldito duende de Héroes del Silencio, o el Divina de Radio Futura. Y bueno,
toma ya.
Y dice Marci que no la conocía. Pues mira,
esta versión.
¿Para qué estamos aquí? Por favor, Paulete. Sí.
Aprende y almuerza con Marcote.
Y seguimos
ahí
ya.
Ahí estamos.
Estamos a punto de acabar. Atención. Empezamos con Little Richard, que luego la Creedence hizo una versión de Little Richard. Elvis Presley de la Creedence, Bob Dylan de Elvis Presley, Simon and Garfunkel de Bob Dylan, Aretha Franklin de Simon and Garfunkel, Rafael de Aretha Franklin.
Buah,
y
me encanta.
Si ya alguien ha tenido narices de hacer a alguien Aretha Franklin, pues a ver quién la va a hacer de Rafael. ¿Quién la va a hacer? Nuestra amiga Alaska.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
parece? ¿Tú veías a... ¿Veis a Fangoria? Bueno, es de Fangoria, pero bueno, Alaska...
Yo es que veo Fangoria. Mucha relación entre Alaska, sí, y Rafael.
Ajá. Tiene muy buen
rollo.
Esa
capacidad de espectáculo, esa capacidad también de transformación. Mm. Sí, yo veo ahí un punto. Y luego un cierto travestismo, esa capacidad,
sí,
de adaptarse, sí, al escenario y modificar el look. Y,
sí, eso
sí,
es.
Sí, es una cosa fabulosa.
Sí. Me encanta.
Pero nos queda uno, ¿no?
Nos queda sí. Lo que pasa es que es verdad lo que me han dicho, que no tenía que haber dicho el final, que es un spoiler,
¿sí?
Porque ya sabéis la que viene ahora, Richard. Creedence Clearwater Revival ha hecho una versión de Little Richard, Elvis Presley de Creedence, Bob Dylan de Elvis Presley, Simon y Garfunkel de Bob Dylan, Aretha Franklin de Simon y Garfunkel, Rafael de Aretha Franklin, Fangoria de Rafael, y ya ha dicho que iba a haber una rumba al final de los de Raya Real.
Versión,
son unos genios, Raya Real.
Pero no los conocía,
¿eh? Bueno, pero es que además nos has llevado a un lugar increíble. Nunca hubiese sospechado llegar aquí.
Buen viaje.
Genial.
Ha sido un experimento muy bueno. No, yo creo que no, nunca puedo decir, este es el primero que lo hago. No. Supongo que lo habrá hecho más gente, pero cuesta, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh?
Ah, te tiene
hombre,
todo
el hombre. Y está el chico trabajando, claro. Marcote.
Sí, esto merece un extra.
Que tienes mucho mérito. Voy a darte un beso muy fuerte, vale, y desearte que vuelvas pronto, Marcote Pontemoño.
Os quiero mucho, chao.
Adiós.
La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mi espalda y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No tengo a nadie, no tengo dueño.
Yo sé que me critican.
¿Cómo nos lo pasamos en este programa, amigos?
Menudo
qué barbaridad, ah, qué barbaridad.
No podemos parar de mover los pies, Diego y yo.
Raya Real, ha sido todo un descubrimiento, sí, la verdad.
Oye, Cristina, bueno, tenemos que decir una cosa, y es que el próximo viernes 1 de abril...
¿Va a sonar Raya Real también?
No, va a las 7:30 de la tarde, creo que tienes una cita.
Ay, que me voy a Albacete, que lo tengo que contar sobre todo a los compañeros albaceteños, porque mi abuelo era de Albacete, Faustino.
Anda.
Y me han invitado a hacer el pregón, a proclamar el pregón de la Semana Santa de Albacete, y es un honor tan grande, que yo quiero desde aquí dar las gracias a todos y decir que me voy a esforzar todo lo que pueda.
Ahí, seguro que va a estar fenomenal. De hecho, es a las 7:30 de la tarde en el Teatro Circo de Albacete. Que tomen nota.
Iremos. Y hay que seguir recordando a los oyentes que queremos saber cuál es vuestra película favorita.
Eso es, que nos lo digan en el 666-554000. Uh-huh. Aquí ya estamos pensando las nuestras.
Ya están pensadas.
No digas todavía cuál es la tuya, Cris. Y tú tampoco,
no, todavía
Diego.
No.
No, hay que esperar.
Vale.
Hay que esperar.
Yo he elegido dos.
¿Has elegido dos?
Una de la infancia o preadolescencia, uh-huh, y otra de la madurez, digamos, entre comillas, lo de la madurez. Cristina.
Vale. Me gusta esa diferencia, claro.
Pues eso, no lo comentéis todavía. Por cierto, Cristina, hoy se cumplen 32 días del comienzo de la guerra en Ucrania, lo hemos estado hablando esta mañana, y nuestros oyentes nos han ido contando estas semanas cómo están echando una mano, de la forma en la que pueden, y si te parece, vamos a escuchar a María Jesús.
Creo que tengo una buena historia. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero bueno. Quería decirte que mi hijo está de camino a Varsovia para traerse refugiados, aparte de llevar en el coche cargadísimo pues de medicinas, comidas y abrigos. Quería que todo el mundo se enterase de lo orgullosa que estoy de él por hacerlo, porque de hecho va solo desde Madrid, conduce 12 horas, anoche paró en París y ahora va camino de Alemania. Y el caso que tengo una hermana, su mujer y nosotros los padres, y lo que hemos estado haciendo durante toda la noche es ir cambiándonos y hablando con él todo el tiempo hasta que llegase a París.
¿Qué os parece?
Qué
bonito. Llamándole para que no se duerma, ¿eh?
Es que es increíble, porque un mal tan grande va a ser también fuente de bien, que esto es una cosa que una y otra vez constatamos y nos asombra.
Efectivamente. Bueno, ayudas de todo tipo que también, pues eso, nos las están mandando a ese 666-55-4000.
Con la ayuda de nuestro veterinario, que tenemos aquí en la urbanización y que también tiene otro local en Aluche, en Madrid, y varios vecinos, han salido una caravana de dos ambulancias medicalizadas veterinarias
con comida para perros y gatos y medicación.
Bueno, ayuda de todo tipo.
Bueno, tanta gente que de repente pues se ve en esas circunstancias con unas mascotas desasistidas.
Efectivamente.
Es la primera vez que escucho esta ayuda para los animales domésticos.
Uh-huh. Bueno, y una cosita más, Cris. Nuestros oyentes están hablando de las medidas de la COVID-19 que entran en vigor a partir de mañana. Entre otras cosas, las personas contagiadas que sean asintomáticos o que tengan síntomas leves, pues no tendrán que guardar cuarentena. Y hay finderautas, pues que no están muy de acuerdo, creen que todavía es prematura.
Ya sé que tenemos ganas de salir, pero toda prevención sigue siendo poca. Soy profesor de instituto y se me ponen los pelos de punta cuando escucho que se pueden quitar ya las mascarillas en interiores. Lo siento mucho, me parece una imprudencia. Y el día que se pueda, yo no pienso quitármela. En mi instituto esta misma semana ha habido 2 nuevos casos entre alumnos. Llevamos 1.5 años dando clase con mascarilla. Por aguantar unos meses más, no nos vamos a morir.
Ahí queda la opinión.
Buena recomendación.
Como él, mucha gente sí que está diciendo que
yo
creen...
tampoco me la voy a quitar.
¿No?
No.
¿Tampoco en exteriores?
En exteriores sí, pero en interiores lo voy a seguir llevando.
Bueno, pues...
Si estoy en un interior con un techo de 5 metros y a distancia de otros, sí que me gustaría quitármela. O sea que ya veremos a ver si se puede o no se puede. Bueno, vamos a las noticias y después vamos a dar justamente noticias sobre el COVID, porque resulta que tenerlo reduce el tamaño general del cerebro. Una cosa alucinante.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
El doble de bodas y de genios del humor. Paco Martínez Soria.
Que las guerras no son buenas.
Y Alfredo Landa. Es peligroso casarse a los 60 y 4 noches de boda.
No me caso.
El domingo por la tarde.
A la virgen, a la virla.
A la bimbomba que quiere.
Viva el cine español en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caldos Don Simón 100% naturales elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pues es la única.